días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Alfonso y Mauricio, un placer estar con ustedes y bueno, y sobre todo con la alegría de que estemos hablando de educación, ¿no? Porque en verdad no creo que diga nada nuevo si decimos que el país, su destino se juega en un cambio profundo, sustentable de la educación. Y bueno, y EDUI21, que es una herramienta que estamos formando varios de nosotros. Y tiene algo
cuando
que
dice varios de nosotros, se refiere a gente...
A gente de muy diversos perfiles, ¿no? Eso, perfiles políticos distintos, orígenes políticos distintos. Pablo da Silveira, Fernando Filgueira, Juan Pedro Mir, Guillermo Fossati, Adrián Aristimuño, en fin, podría seguir nombrando mucha gente. Por un lado, orígenes políticos distintos, también perfiles de personas con diferentes enfoques, empresarios, sindicatos, gente de la sociedad civil, gente que tiene que ver con la propia conformación de una sociedad en su pluralidad. Tenemos un comité académico en EDUI 21 que tenemos más de 60 académicos del Uruguay. Desde Pedro Ravela, yo podría nombrarlos a todos, pero están todos. O sea, están todos aquellos que de alguna manera, sin ser soberbio lo que queremos decir, están la mayoría de aquellos que han incidido en el diálogo, la construcción del discurso educativo en los últimos 20, 25 años.
Quiere decir que por encima de lo político puede haber puntos de acuerdo y puede haber una propuesta. Le digo porque entre otras cosas estuvo hace poco Neto aquí, ahora le vamos a hacer escuchar, y dijo que nadie le había presentado una propuesta alternativa. Que si la tienen, se las mande. Usted nos va a contar cuál es la propuesta, pero primero le vamos a hacer escuchar lo que dijo el expresidente Mujica esta semana respecto a lo que había pasado en su gobierno, a ver cómo lo ve usted y qué plantea como alternativa.
La educación fue una construcción que está pagando las consecuencias de algo en la década del 60. Hicieron una pirámide que desemboca en el Codicen. Y después ahí toda secundaria, la UTU, una cosa. Yo soy partidario de darle autonomía a cada uno de esos frentes. Secundaria una cosa, la escuela primaria otra cosa, y la UTU otra cosa, y libertad. Y dentro de cada uno de esos sectores, fuerte participación a las comisiones de padres, centro por centro, y una descentralización muy fuerte.
¿Qué permitiría eso? ¿Qué cree usted?
Pues yo si no, la centralización se combate con más democracia, y más democracia es que la gente participe. Porque el problema no es la educación. El problema es el pueblo uruguayo que se tiene que dar cuenta que se tiene que involucrar y hay que abrirle puertas con la suerte de la educación. La educación no es un fenómeno solo de maestros o de profesores, pero mira que esta guerra la perdí, pero sigo pensando igual.
Esta guerra la perdió, Perti. ¿Qué comentario?
Yo creo que el expresidente Mujica marca varios temas. Vamos por partes. Primero, coincidimos en la apreciación que la educación no es solamente un asunto de los educadores, es un asunto de la sociedad en su conjunto. Y la participación de los padres, las comunidades, la gente en el territorio, los diferentes actores es fundamental en la educación. En el mundo, y yo lo digo porque tuve el privilegio de poder trabajar durante los últimos 10 años en la UNESCO, hemos visto que las buenas reformas educativas en el mundo son aquellas en que participan las comunidades y los padres, se apropian de las reformas, como se dice. Entonces, desde ese punto de vista estamos de acuerdo. El segundo elemento, que antes de entrar a discutir, como lo hace el expresidente Mujica, temas referidos al modelo de gobernanza de la educación, pues está discutiendo fundamentalmente qué es un modelo de gobierno de la educación. Hay que hacer lo que vamos a tratar.
Más autonomía, menos autonomía.
Lo vamos a tratar ahora. Pero antes de entrar en eso, hay un tema central, que es lo que en Uruguay no hemos hecho los últimos 15, 20 años, que es discutir el para qué de la educación. ¿Qué educación queremos? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Para qué tipo de ciudadanía? ¿Para qué tipo de persona? ¿Para qué tipo de comunidad? En Uruguay no discutimos sobre contenidos educativos. Ustedes, Alfonso y Mauricio, lo saben. Discutimos sobre ladrillos, discutimos sobre salarios, que sí hay que discutirlos. Discutimos sobre laboratorios, equipamientos, pero no discutimos sobre el para qué y el qué de la educación. En un mundo que está cambiando dramáticamente como el que tenemos hoy, con una cuarta revolución industrial que está en la puerta, donde las relaciones entre las personas cambian en virtud de la robotización, la automatización, la creciente globalización de las relaciones, tenemos que repensar la educación y los contenidos y las propuestas. Es decir, no podemos anteceder la discusión institucional a la discusión sustantiva, que es el para qué de la educación. Y después vamos a lo que decía el expresidente Mujica, el modelo de gobernanza. Los países que en el mundo mejor funciona la educación son aquellos que combinan un liderazgo político fuerte. No hay país en el mundo que cambie la educación sin liderazgo político. Y liderazgo político significa un ministerio de educación que oriente, que lidere, que siga, que evalúe, que ponga a los diferentes actores juntos. Y después sí, autonomía para ejecutar las políticas, pero autonomía para ejecutar las políticas en el marco de una orientación política y educativa universalista. En el marco,
ese liderazgo,
ese
falta
liderazgo político. Usted no puede, usted lo que no puede hacer, y en eso no coincidimos con el expresidente Mujica, uno no puede dar autonomía sin un marco unitario de política educativa, porque eso se transforma en un elemento de dispersión, en un elemento de segregación, y la experiencia en el mundo indica que los países que apelan a la autonomía sin un mando político claro son países menos igualitarios.
¿Y el Ministerio de Educación no cumple ese rol
no,
acá?
No, es que por la ley, por el marco actual que tenemos, el Ministerio de Educación no tiene las potestades efectivas para ejercer eso. ¿Qué pasó cuando Fernando Figueira quiso del Ministerio impulsar una política de cambio? Se enfrentó a un marco normativo que le impedía tener capacidad de liderazgo y capacidad de poder plasmar eso en la relación con los entes. Entonces nosotros decimos, sí, estamos de acuerdo con el presidente Mujica en dar la autonomía a los centros. Sí, estamos de acuerdo en respetar la especificidad de los niveles educativos, pero en el marco de una definición política más grande. Entonces el Uruguay se enfrenta a un dilema muy claro. O transformamos el CODICEN en un órgano directriz de la política educativa y el ministerio asume el liderazgo de la política, y después debajo de ese liderazgo de política educativa hay dependencias que respetan los diferentes niveles, inicial, educación básica, educación de jóvenes, etcétera, pero en el marco de un ministerio que asume liderazgo. O sea, lo que no podemos tener es un CODICEN disasociado del ministerio, un ministerio sin capacidad de mando político y una fragmentación en los niveles abajo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la ley de educación en muchos casos? Voy a dar un ejemplo. La ley de educación establece que hay que tener un consejo de educación media básica. ¿Por qué razón? Porque justamente en el mundo hoy la educación media se integra. Cualquier ciudadano, cualquier persona hoy en el mundo tiene que tener competencias de formación vinculadas a la educación técnica y a la educación media general. Por tanto, se integran. Eso en Uruguay estaba previsto, un consejo de educación media básica. No se pudo plasmar. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pensando en la educación fragmentada. No hay país en el mundo, Alfonso y Mauricio, que cambie la educación fragmentada por niveles. Porque, ¿qué pasa en el mundo hoy? Para decirlo en dos palabras. Los países progresan a lo que se llama la educación básica ampliada. ¿Qué significa educación básica ampliada? Significa que lo que otrora era la educación primaria como compartimento estanco y la educación media básica, el ciclo básico, sí, como compartimento estanco, se integran. Y se habla de educación básica de 9, 10 años. Son los casos de los países nórdicos, por ejemplo, que tanto se menciona. Y después, la educación media se transforma en educación de jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que pone la centralidad en el tema es cómo la educación responde a las necesidades de los jóvenes. Entonces ya no es un poquito de educación secundaria y un poquito de educación técnica. Es la conjunción de ambas para responder a las necesidades de los jóvenes. Pero nuestro sistema educativo no está pensado en función de los jóvenes. Está pensado en función de los niveles fragmentados. Y no hay sistema educativo en el mundo que pueda progresar con esa fragmentación tan grande. Entonces, el riesgo de un planteamiento como el que se está haciendo es que la autonomía sin liderazgo político lleva más fragmentación, más dispersión y también, y la dependencia en el mundo, lleva más desigualdad. Por tanto, el modelo de gobernanza hay que repensarlo repensando la educación. Lo que el Uruguay nos debe hacer, me parece, es repensar el modelo de gobernanza sin repensar el modelo de educación. Por ejemplo, en EDU21 estamos claros en que vamos a tener que, de alguna manera, plantearnos revisar la ley de educación. Pero nosotros no queremos revisar la ley de educación a través de un entramado institucional único. Queremos revisar la ley de educación a la luz de para qué queremos educar. Y en función de qué queremos educar y para qué queremos educar, vamos a tratar de buscar una ley de educación que establezca eso.
¿Y quién la revisaría, Operti? Porque sí, uno de los datos últimos que se conocen es que Uruguay es el quinto país del mundo en resistencia al cambio por parte de los docentes. ¿Cómo se hace para encarar ese cambio con esa resistencia docente?
Lo que sucede es que yo creo que muchas veces...
los docentes
en yo creo que los docentes, lo que pasa es que en el sistema actual, en verdad, no participan. Porque el sistema actual no les permite al docente tener capacidad y empoderamiento, como se dice hoy, para realizar un acto educativo que responda a la necesidad de los alumnos. Porque paradojalmente, cuando se dice que el docente en el sistema es priorizado, en realidad no es priorizado. Porque el sistema lo que prioriza son las rutinas burocráticas, los formatos burocráticos de atención al alumno, pero no le da al docente la libertad y la capacidad de elección para buscar lo que se dice hoy en educación, que es la personalización de la educación. ¿Qué significa eso? Significa que cada acto educativo es la búsqueda de un traje a medida, un vestido a medida a las necesidades de cada alumno. Entonces, el sistema, paradojalmente, se dice que el sistema está muy orientado al docente, cuando en realidad no le da al docente ni la libertad, ni la responsabilidad, ni el apoyo para que efectivamente él busque una respuesta. Entonces, tenemos un sistema educativo que está pensado fundamentalmente en función de los intereses de quienes lo dirigen y no en función de los intereses de la relación fundamental de educación que es entre el alumno y el docente. Por eso en el EDU21 nosotros decimos que nuestra principal línea argumental es el docente es el principal tomador de decisiones en un sistema educativo, por excelencia. Nuestro sistema educativo no está pensado para que el docente tome las decisiones adecuadas y necesarias en el aula para que cada niño o cada niña tenga una oportunidad real, personalizada, de educarse y de aprender. Y ese es el gran debate. Si el Uruguay no cambia el sistema educativo para que el docente esté empoderado para hacer eso, no va a haber efectivamente cambios educativos, por más modelo de gobernanza que se busque.
Claro, es decir, que no alcanza con que los docentes tengan representación en los
consejos. No,
eso no tiene nada que ver.
Eso puede ser un paso. Digo, los modelos de gobernanza se pueden. Mauricio, tú sabes que hay diferentes modelos de gobernanza. Lo que yo digo es que lo que el sistema educativo no está pensado es para apoyar pedagógicamente y curricularmente al docente. Cuando tú le das a un docente un currículum que es una piedra, que es totalmente lineal, que está atiborrado de contenidos, que no conecta con el niño o el joven, ¿cómo vas a convertir al docente en culpable de lo que pasa en el aula? No le das al docente las herramientas necesarias para que el docente pueda conectarse con ese niño o ese joven y le pueda dar un acto educativo pertinente y relevante. Lo que nosotros decimos es que hay que repensar el para qué y el qué, hay que repensar el marco institucional, hay que repensar los currículos, hay que repensar la pedagogía, hay que hacer un cambio global del sistema educativo. Lo que muestra Alfonso y Mauricio los últimos años es muy claro. Cuando uno cambia el sistema educativo por partes, no cambia nada. No vale nada introducir un proyecto acá, otro allá, si uno no cambia el ADN del sistema. Y eso es lo que no hemos cambiado por diferentes razones. Políticas, tú sabes muy bien, Alfonso, por tu disciplina, de que hay razones de bloqueos a los cambios, no solamente los actores directos y también indirectos. Pero lo que quiero decirles con esto es que nosotros lo que nosotros en UDI queremos decir es que la educación requiere un cambio sistémico, profundo, de paradigma. No se puede hacer más de lo mismo. Y cuando se dice que no hay propuestas, no es cierto. Hay propuestas desde hace muchos años.
Neto dice que no se las mandan.
Bueno, yo no sé. Hoy invitamos a todo el codiseño. Hoy está invitado todo el gobierno al acto donde nosotros presentamos la hoja de ruta del cambio educativo. Si alguien quiere, ciudadano, está invitado toda la ciudadanía, ¿no?
Nosotros
no.
Neto también.
Nosotros, me invitamos a escuchar lo que nos dijo Neto.
Edwin no tiene color político, tiene fidelidad política. Entonces, hoy invitamos a todo el mundo, todos los partidos políticos, todos los parlamentarios, todo el mundo está invitado de noche. No hay nadie que nos deje estar invitado.
Aparte, lo invitamos a escuchar lo que dijo Neto hace pocos días acá.
Mucho gusto.
En diciembre del 2015 se regionalizó secundaria, que estaba todo centralizado en Montevideo. En febrero del 2014, las cuatro inspecciones regionales de primaria que estaban radicadas en Montevideo están radicadas en cuatro regiones del país, 18 días de los que tiene el mes a nivel hábil. Y hoy, sí, lo que sí podríamos hacer, si ustedes me lo permiten, es lo siguiente. Es decir, bueno, muy bien, este modelo que está en el presupuesto, que está fundamentado, que rendimos cuenta todos los años, que es materialmente real y que consideramos viable, ¿contra qué otro modelo se contrapone? Salvo que ustedes tengan sobre la mesa, más allá que titulares, alguna otra propuesta de forma de organización y de avanzar en cambios en educación. Salvo que tengan algo más que titulares.
Operti, ¿lo que van a presentar esta noche son algo más que titulares?
Y nosotros hoy de noche vamos a presentar lo que llamamos una hoja de ruta para el cambio educativo. Esa hoja de ruta, para la ciudadanía, está todo el mundo invitado. Todo el sistema político, todo el sistema social, todo el sistema productivo del Uruguay. Los sindicatos, agradecemos y aprovechamos la oportunidad de Richard Reed, que nos habilita el espacio de la Federación de la Bebida y que es un caluroso defensor y apoya e integra la Comisión Directiva de EDU21, sí. que ve esto como un proceso de avanzada. Esta hoja de ruta del cambio educativo tiene 5 capítulos. Vamos a decirlo muy, muy brevemente. Un primer capítulo que es el para qué de la educación. A la luz de esta cuarta revolución industrial que tenemos hoy en ciernes, a la luz de un mundo donde vamos a tener que vincularnos no solamente entre los humanos, sino también con los robots, donde vamos a tener que replantearnos muchos puestos de trabajo en razón de la automatización y otras cuestiones asociadas, repreguntarnos qué significa una educación que forme para una ciudadanía competente, para un ciudadano que pueda efectivamente ser parte de una sociedad activa, que sea parte de un modelo de desarrollo sustentable, cohesivo y justo. Es decir, el primer capítulo va a ser discutir qué educación, el para qué y el qué la educación, eso que el Uruguay, a nuestro criterio, a nivel de la política educativa, ha relegado. Segundo capítulo, ¿cómo organizamos un sistema educativo para eso? 3 niveles, decimos nosotros. Primero, el nivel político, redefinir los roles y atribuciones del liderazgo político. Segundo nivel, Alfonso y Mauricio, la intervención parlamentaria en la política educativa. Los países que más progresan en educación tienen al Parlamento como un órgano de deliberación y de acuerdo en la política educativa. Finlandia, por ejemplo, el currículum en Finlandia es aprobado por el Parlamento. Es decir, los trazados fundamentales del para qué y el qué de la educación. Tercer nivel dentro del sistema educativo como tal, ¿qué modelo de gobernanza nos damos para tener liderazgo político con direcciones educativas coherentes, cohesivas dentro del liderazgo político. Entonces hablamos de una unidad de educación inicial, una unidad de educación básica, otra de educación de jóvenes y otra de formación docente. Y después, debajo de eso, lo que decía el expresidente Mujica, la autonomía de los centros con responsabilidad. Es decir, la autonomía de los centros no significa dejar a los centros que puedan, que venga Alfonso Lenza o venga Mauricio Almada en una conferencia, está muy bien, no. Autonomía para dirigir el centro educativo, significa autonomía para seleccionar a los docentes, autonomía para incidir en el currículum, autonomía para comunicarse con los padres con responsabilidad. O sea, ese es el segundo capítulo del libro blanco. Tercer capítulo es las metas. Nosotros nos planteamos fundamentalmente es universalizar la educación inicial en el marco de una política social de infancia de 0 a 6 años.
Eso se ha empezado ya.
Se ha empezado, pero hay que reforzarlo, hay que reforzar el componente social y educativo. Por supuesto que nosotros no partimos de la base que todo está mal. No es nuestra idea. Nuestra idea es construir sobre lo existente, lo que se pueda construir y ir a más. Es decir, Eduín no está peleado con nadie ni busca simplemente decir unos son los buenos y otros son los malos. Esa es una visión maniqueísta que no tenemos en Eduín. Entonces, política social de la infancia con educación inicial universal, educación básica ampliada de 4 a 14 años con un nuevo modelo educativo, educación de jóvenes de 15 a 18 años, y metas claras de aprendizaje que logremos en un periodo de 10 años, con escalonamiento de 5 años, llegar a niveles de competencia, en la adquisición de aprendizajes y competencias fundamentales en lenguas, matemáticas, ciencias, formación ciudadana, en niveles que estén por encima del 80% en suficiencia.
¿Y usted por qué cree que el gobierno se dejó de lado a gente como Filgueira y Mir que estaban en esa línea?
Yo no voy a entrar en... tendrán razones políticas seguramente para eso. Yo, Juan Pedro y a Fernando, con el cual proveniendo cada uno de orígenes políticos diversos, eso es la belleza de EDUI21, coincidimos en la necesidad de un cambio educativo profundo. Yo creo que Fernando y Juan Pedro tenían bien claro y tienen bien claro eso. Lo que sucede es que se enfrentaron a dos cuestiones fundamentales, me parece, visto desde a un tema de las restricciones de un modelo de gobernanza, como tú decías, Alfonso. Un modelo de gobernanza que no le permite al ministerio ejercer un liderazgo educativo. Y segundo, a dos modelos educativos que están en discusión, y yo creo que lo que decía el profesor Neto va en esa línea. Acá hay dos, acá la disyuntiva es muy grande, acá la disyuntiva es muy clara.
Él dice que no había...
No, yo creo que no. Bueno, yo creo que eso habría que verlo, porque en el año 2014, escribimos un documento que se llamó Educación 2030, que creo que llegó a todos los medios, escrito por Ricardo Vilaró, Martín Pastorino, Fernando Filgueira y yo, y también estuvieron participando en el hasta Héctor Florit estuvo también en ese...
También de origen de izquierda.
En ese documento hay una propuesta educativa que buena parte de esa propuesta educativa del 2014 la está retomando el 2021, con lo cual propuesta educativa hace mucho tiempo que hay. Pero lo que quiero decir es que el dilema fundamental que tenemos es el siguiente. Hay quienes piensan que cambiando, ajustando el modelo actual, salimos. Ajustes. Ponemos un proyecto acá, ponemos otro allá, hablamos del territorio, ponemos inspecciones. Algunos creen eso. Legítimamente lo creen así. Y hay otros, como el caso de EDU21, que creemos que hay que hacer un cambio de fondo. Que significa un cambio en el modelo de gobernanza institucional, en el modelo de lo que se enseña, en el modelo curricular y pedagógico. El Uruguay se enfrenta al dilema. O opta por hacer más de lo mismo, o un poquito distinto a lo mismo, o se plantea transformar la educación de manera holística, sustentable. Digamos que el sistema político, para decirlo claramente, se enfrenta a esa disyuntiva. Opta por el camino de los cambios parcializados, con resultados muy, pero muy limitados, opta por tener la determinación política, por tener la voluntad y el liderazgo para decir, señores, no, esto requiere repensar el sistema educativo. Y eso es lo que Eduí, con este libro blanco que hoy presentamos, la primera parte de ese libro, el proceso de elaboración de ese libro blanco, vamos hacia la línea. Vamos hacia un cambio educativo que se va a plasmar finalmente en qué, Alfonso y Mauricio. Finalmente en un anteproyecto de ley de educación nuevo, en un nuevo reglamento estatuto docente, en un nuevo reglamento de funcionamiento de los centros educativos, en un nuevo modelo de presupuesto, en un modelo de asignación de los recursos en un presupuesto. Nosotros queremos quiere que eso no opta, que EDUI21 va a ser, y Fernando Figueroa lo dijo el otro día, va a ser propuestas orientadas, por ejemplo, a introducir mejoras a la rendición de cuentas, porque EDUI tiene la visión de largo aliento, pero también tiene la perspectiva de contribuir en el corto plazo si existe la voluntad de contribuir.
Claro. Oparti, ¿usted cree que las pruebas PISA son el mejor medidor para conocer el estado de la educación?
Ni idolatrizarlas ni demonizarlas. Son una herramienta. Las evaluaciones PISA son una herramienta para mejorar los aprendizajes. Las evaluaciones PISA no son por sí mismas una única herramienta. Permiten evaluar, permiten sostener los aprendizajes, pero no son la única forma de evaluar. Lo que creo que frente a PISA lo que no hay que hacer es ponerse una perspectiva ni totalmente negativista ni totalmente aceptarlas como la la verdad revelada. No, son una herramienta que...
¿Un poco sobrevaluada, quizás?
No, sobrevaluada no. Yo creo que dicen cosas muy importantes respecto a lo que los jóvenes están adquiriendo de competencias fundamentales a los 15 años. En temas de lengua, matemáticas, y lo está diciendo cosas. Por ejemplo, Pedro Ravela ha hecho un estudio muy desmenuzado de las evaluaciones. Y ha dicho, por ejemplo, que en ciencias nosotros enseñamos en base a contenidos, a prescripción de contenido de ciencia. Enseñamos la física y la química como elementos separados. Y no enseñamos, por ejemplo, cómo la gente tiene que utilizar los conocimientos de la ciencia para responder a problemas. PISA está estructurada en un modelo educativo que piensa problemas, no reproduce contenidos. Es el estudiante que tiene que movilizar sus valores, sus actitudes, sus conocimientos para responder a problemas.
Usted ha visto que en estos días se ha hablado mucho de un examen de ingeniería que fue salvado por una mínima parte de personas. Se habla de que eso es responsabilidad de la forma, lo dicen los propios estudiantes, las carencias con las que salen del liceo. ¿Cómo ve esto que se llama el pase social? De hecho, ir bajando los niveles de exigencia para que los estudiantes pasen de clase.
Bueno, yo creo que, primero, brevemente, cuando decimos debate educativo, construcción educativa de futuro, no está fuera de la discusión la educación terciaria universitaria. Parte de la agenda educativa de futuro también es revisar la educación universitaria. Lo digo porque a veces en toda esta discusión se pone toda la discusión en la educación primaria y media y se deja hablar de la educación terciaria. En la agenda también hay que estar revisando si el modelo de carrera que tenemos hoy es el adecuado, si el modelo de formaciones son los que están respondiendo a las necesidades de la sociabilidad. Hay que ponerse a discutir ese tema. Lo que decimos es que el problema no está en la exigencia per se. El problema es si lo que estamos exigiendo realmente es lo que el joven tiene que tener para ser una persona competente en el mundo. Hoy día, si la exigencia la medimos por los contenidos únicamente, estamos de alguna forma fuera de foco. Lo que tendríamos que discutir en el caso de ingeniería o en el caso de la de educación básica o media es, ¿le estamos dando al joven las herramientas y las competencias necesarias, teóricas, metodológicas y ciudadanas, para que ese joven pueda enfrentar problemas de la vida? Si efectivamente la prueba en ingeniería es una reproducción de contenidos, estamos mal. Si la prueba de ingeniería es una manera de evaluar cómo el joven hoy está capacitado para justamente responder a diversos órdenes de situaciones, problematizando los problemas, problematizando la educación, es otra cosa. Lo que sí tenemos es un problema muy serio, Alfonso, de que los currículos nuestros de la educación básica, media, son currículos atiborrados de contenidos, desconectados con el mundo real, sin capacidad de vincular al joven con la educación, y que simplemente muchas veces la universidad, creo que equivocadamente, está pidiendo los mismos contenidos en la educación media. No es la educación media que tiene que preparar contenidos para la educación universitaria. Lo que la educación media tiene que hacer es preparar al joven desde el punto de vista de las competencias fundamentales para que ese joven pueda, en la educación terciaria, ser un ciudadano y ser un alumno competente.
Claro. Bueno, muy bien. Estas propuestas van a ser presentadas esta noche.
Perdí. Esta noche en el Club Cervecero, gentilmente cedido por la Federación de la Bebida, es a las 18 horas y está todo el mundo invitado.
Bueno, muy bien, vamos a volver a conversar más adelante y en profundidad sobre algunos de estos tópicos que quedaron allí, bueno, enumerados y que merecen más profundidad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por colocar la educación en la agenda pública.
Por favor.